El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz lunes, bienvenido y bienvenida a Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada y Alex Solano en los controles de Radio Colombia. Uno de los principales cambios que nos ha generado la pandemia es tener que recurrir a la comunicación, a los trámites y el trabajo de forma remota por medios virtuales. En el Ministerio Público, un área en particular que tuvo que adaptarse a esta nueva normalidad es la de la formalización y actualización académica del personal, que está estrechamente vinculada con la calidad del servicio que ofrece la institución al público. Hoy vamos a conocer los principales retos que enfrenta la institución en este paso a la virtualidad y además analizar la adaptación que se hizo durante este 2020, que está a muy poco tiempo de finalizar. Por eso me acompaña doña Mayra Campos Zúñiga, fiscal adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Bienvenida, doña Mayra.
Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, doña Evelyn. Y a todo el público que nos escucha, deseándoles una feliz Navidad, un venturoso año 2021.
Así es, muchas gracias. Y también está con nosotros Evelyn Chavarría Brenes, quien es especialista en métodos de enseñanza de esta misma unidad. Buenos días, Evelyn, gracias por acompañarnos.
Buenos días a usted, don Daniel, a doña Mayra por esta participación y al público Radio Escucha que hoy nos acompaña.
Bien, usted que nos escucha, quédese en sintonía de Colombia, ya inicia Frecuencia MP. Doña Mayra, para empezar, cuéntenos cómo reaccionó la institución para responder ante el impedimento para seguir realizando capacitaciones presenciales. ¿Cómo fue que se tomaron acciones y cuáles fueron para no debilitar la calidad del servicio en la formación del personal?
Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, a raíz de la pandemia, una de las áreas más afectadas fue el área de capacitación. Y como nos tomó de imprevisto, ¿verdad?, tuvimos que tomar una serie de acciones para buscar un punto de equilibrio entre el plan de capacitación que teníamos ya planteado para el año 2020 y todas las medidas sanitarias que nos había planteado tanto el Ministerio de Salud como el Poder Judicial. Esto implicó que teníamos que hacer una oferta de capacitación que permitiera el acceso de la capacitación a los fiscales y fiscales del Ministerio Público, hacia todo el personal profesional y técnico, respetando esas medidas sanitarias que nos habían planteado. ¿Qué hicimos? Bueno, empezamos con una serie de proyectos de capacitación virtual, a través de qué, de videoconferencias, a través de charlas, conversatorios, y una serie de cursos que se dieron y se desarrollaron, unos de forma sincrónica y otros asincrónica. Lo que teníamos que hacer era cumplir con el plan de trabajo, cumplir con las medidas que nos plantea el Ministerio de Salud y el Poder Judicial, pero también garantizar el acceso a la capacitación de todo el personal. ¿Para qué? Para cumplir con la función que tenemos dentro del Ministerio Público, que es brindar un servicio público de calidad y hacer buenas investigaciones con buen conocimiento y con competencias para cumplir con esa labor que nos ha encomendado la ley.
Ya estamos a pocas horas, en realidad, de terminar el 2020. Entonces, nos interesa saber qué resultados se obtuvieron con estos cambios. Háblenos, por ejemplo, de las estadísticas, porque sabemos que finalmente la gran mayoría de formaciones de este año se debieron realizar virtualmente.
Sí, definitivamente tuvimos que hacer un reacomodo en el año, a partir del mes de julio, principalmente. Eso llevó a que nos planteáramos la posibilidad de 91 capacitaciones a nivel del Ministerio Público. Logramos desarrollar esas y todavía más capacitaciones que surgieron a lo largo del año y a las necesidades del Ministerio Público. Logramos capacitar 2.272 personas, de esas 896 hombres y 1.376 mujeres. Lo importante es que esta oferta de capacitación se dirige no solamente a los fiscales y las fiscalas, sino que a todo el personal profesional del Ministerio Público, incluyendo los técnicos y asistentes. y profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima, de la Oficina de Defensa Civil, porque es importante que entendamos que ellos también son parte del Ministerio Público y que cumplen una labor fundamental en el servicio que brindamos.
Evelyn, desde el punto de vista de la enseñanza y los métodos para la capacitación, ¿qué implica adaptar los cursos y capacitaciones a esta modalidad?
Claro que sí. Para la unidad de capacitación y supervisión implicó un arduo trabajo en la modificación de los cursos presenciales a virtuales, ¿verdad? Esto fue necesario realizar debido a la emergencia sanitaria por la pandemia y además también fue posible modificar metodologías, contenidos, duración y algunos otros ejercicios que se hacían de manera presencial a la virtualidad.
Vamos a hacer en este momento una pausa para escuchar un mensaje muy importante y ya regresamos.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas, mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población. La pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio, Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia MP.
Evelyn, retomando el tema de estos cambios de paradigma, estos cambios de lo presencial a lo virtual, ¿implican compromisos de ambas partes por igual? Es decir, tanto quienes imparten los cursos como quienes los reciben deben aportar para que la educación, para que la formación sea efectiva.
Claro que sí, Daniel. Hay un porcentaje muy alto por parte de las personas participantes, pero también por el equipo facilitador de la unidad de capacitación y supervisión. Esto ha implicado que las personas docentes tengan que capacitarse en el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas para brindar la capacitación. Asimismo, que busquen espacios tranquilos, ¿verdad? Una conexión estable a internet para poder realizar las videoconferencias y las charlas. Por parte de las personas participantes ha implicado un esfuerzo, ya que se requiere un estudio previo de lecturas y también estudios posteriores de manera individual o colaborativa para realizar todos los ejercicios de capacitación que antes se realizaban de manera presencial. Para la unidad de capacitación fue todo un reto, ¿verdad?, brindar los lineamientos para que estas capacitaciones fueran sumamente efectivas. Sin embargo, a partir de esos esfuerzos que realizó la unidad, se giraron varios lineamientos que las personas participantes deben considerar a la hora de recibir la capacitación virtual, como por ejemplo estar en un espacio tranquilo, no navegar en otras redes, sino que estar atentos a la capacitación virtual, ¿verdad?, mantener una buena actitud y, muy importante, realizar descansos activos para cuidar la salud física de las personas que se conectan a nuestras capacitaciones virtuales.
Claro. Doña Mayra, ante la incertidumbre acerca del comportamiento de la pandemia en el futuro, pues parece que el 2021 va a estar marcado por esta misma necesidad de adaptar los procesos a la virtualidad. ¿Cómo se prepara la institución para que sus servicios continúen de forma remota, incluyendo el ámbito académico?
Efectivamente, vamos a continuar bajo la modalidad virtual. Tenemos ya el plan de capacitación del año 2021. Hemos ingresado al programa 72 actividades formativas, del cual el 97% de las actividades es virtual y solo el 3% va a ser presencial. Señalando que los que van a ser presencial son aquellos estrictamente necesarios que requieran el desarrollo de una competencia o una habilidad particular. Eso ha implicado entender dentro de la unidad de capacitación que eso no es un problema, sino una oportunidad de mejora. Eso significa que todos los servicios que brindamos van a estar adaptados a estos requerimientos, como lo explicó muy bien doña Evelyn, considerando todos los aspectos metodológicos para poder cumplir con la oferta y cumplir, como dijimos desde el inicio, con el cuidado necesario para que el personal nuestro se capacite en un ambiente donde no corra riesgo ni su salud física ni su salud mental. Pero hemos hecho toda una labor interactiva para que se entienda que la capacitación virtual también requiere una metodología diferente y requiere también que las personas se preparen para asumir ese tipo de capacitación. Esto necesariamente se debe visualizar en esa capacitación virtual, por eso es que requerimos tanto apoyo por parte de del área metodológica, como lo señala doña Evelyn.
¿A cuáles limitaciones se enfrentan para cumplir los objetivos de capacitación? Porque sabemos que, como en todo proceso y en toda institución, hay ciertas limitaciones.
Bueno, en primer lugar, la limitación de carácter presupuestario. Pero sabemos que cuando hay recortes, y por todos es conocido que el país está pasando una crisis económica importante y que eso va a implicar y va a afectar las áreas de capacitación. Son las áreas que se ven más afectadas, lo cual determina que quienes trabajamos en esas áreas innovemos, ¿verdad? Presentemos iniciativas a bajo costo, para decirlo de alguna manera, pero siempre con la calidad y la excelencia que se pide en el área de capacitación. Aparte de ello, dentro del Poder Judicial ocupamos mucho apoyo interinstitucional, en especial del área de servicios técnicos que tiene la Escuela Judicial. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar los documentos necesarios, ¿verdad? Los medios virtuales y a través de los procesos que ellos tienen para que llevemos adelante la presentación de elementos de calidad de multimedia para poder cumplir con esa capacitación. Requerimos también el apoyo interinstitucional porque, como hay otras áreas de capacitación que también están desarrollando actividades virtuales, podamos compartir las experiencias y esos cursos que ya están diseñados o están por diseñarse, podamos adaptarlos también a nuestra plataforma, ¿verdad? Que es una plataforma dentro del Poder Judicial, y de esa manera poder resolver los problemas que tenemos de carácter presupuestario. Y el otro es el tema de la brecha digital. No todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público tienen el acceso a las licencias o a los equipos necesarios para llevar adelante una capacitación virtual. Entonces necesitamos también que en el área tecnológica se nos dé esos recursos o al menos se puedan compartir entre los integrantes del Ministerio Público los recursos que tenemos para llevar a cabo la capacitación.
Doña Mayra, ¿por qué es que la capacitación está estrechamente vinculada con la mejora del servicio público? ¿Cuál es esa relación que existe?
Bueno, dentro de una institución, si las personas no están preparadas, tanto en las competencias que exige el puesto, las habilidades y el conocimiento, no van a tener la oportunidad y las herramientas necesarias para desempeñarse en ese puesto. Aquí tenemos un proceso de formación para que los y las fiscalas, que es principalmente el personal al cual nos dirigimos, tengan ese conocimiento, esas habilidades y esas actitudes necesarias para poder enfrentar lo que es la investigación de los delitos, cumplir con la política de persecución de la fiscalía general, saber cómo atender las personas usuarias que llegan al despacho. Entonces, si tenemos un personal capacitado que comprenda la dimensión de la responsabilidad que demanda ser fiscal o fiscal del Ministerio Público o ser un abogado de la Oficina de Defensa Civil o de la Oficina de Atención a la Víctima o los mismos técnicos y asistentes que son la cara que atiende a los usuarios, a las personas usuarias que llegan al sistema, si no comprenden desde su formación cuál es el alcance y la responsabilidad que tienen con el puesto, muy difícilmente van a cumplir con todo lo que profesa nuestra institución, ¿verdad? Que es un servicio público de calidad. O sea, está muy relacionado tener gente altamente calificada para que pueda cumplir también un servicio de calidad.
Así es. Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta.
Yo soy Daniel Quiroz, periodista y narrador. Soy papá y le invito a usted a evitar la violencia en sus casas, máxime con estos tiempos de la pandemia que hemos vivido y que han sido muy complicados. Evitemos el maltrato a niños, niñas, adolescentes. Cuidémoslos y no los maltratemos. Pero más que eso, le invito a usted y a todos a que también denunciemos a quienes están haciendo este tipo de acciones que no son nada positivos para nuestra sociedad. Denunciemos. Yo denuncio. ¿Y usted?
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia. Gracias por sintonizar Frecuencia MP. Estamos conversando con doña Mayra Campos Zúñiga, fiscal adjunta de capacitación y supervisión, y con Evelyn Chavarría Brenes, especialista en métodos de enseñanza de esa unidad, acerca de la adaptación de la oferta académica en un año de pandemia. Evelyn, ¿qué se busca con estas adaptaciones de los cursos a la virtualidad? ¿En qué herramientas se basan para que las formaciones sean efectivas?
Bueno, evidentemente, como lo indicaba doña Mayra, dotar del personal idóneo al Ministerio Público es una de las funciones principales de la unidad de capacitación. Algunos de los beneficios que brinda la capacitación virtual o remota implica, pues, que las personas no deban desplazarse a un espacio físico, que puedan acceder desde cualquier lugar con conexión a Internet, que además se generen espacios colaborativos por medios tecnológicos y que la experiencia se ajuste también a las nuevas generaciones que ingresan al Ministerio Público, como son los millennials y centennials. Principalmente, el beneficio que en este momento la unidad de capacitación ha ofrecido a todo el personal del Ministerio Público es resguardar la salud física, ¿verdad?, con el tema de la pandemia, y que se acate todas las normas emitidas por las autoridades de salud. Algunas herramientas que utilizamos en la unidad de capacitación para poder vivir esta experiencia virtual está compuestas por la plataforma educativa gratuita Moodle, también los portales virtuales, herramientas de gamificación, aplicaciones web y diferentes metodologías de la andragogía, entendiéndose esta como la educación que está especializada en las personas adultas y que se asocia al desarrollo competencial para mejorar la labor que realizan cada una de las personas que trabajan para el Ministerio Público.
Doña Mayra, respecto al 2021, ¿cuáles son los principales cursos que se impartirán de forma virtual en este año que está por iniciar? ¿Y por qué son temas de importancia para la actualización de fiscales y fiscalas y otros profesionales?
Como hemos señalado, la capacitación está directamente vinculada al cumplimiento de la política de persecución que define la Fiscalía General y al servicio público. Para el año 2021, como señalamos, un alto porcentaje va a ser virtual, solo un porcentaje muy pequeñito va a ser presencial. Vamos a seguir dándole énfasis a los cursos relacionados con delincuencia organizada. Vamos a seguir trabajando con ciberdelincuencia, sin dejar de lado cursos necesarios y básicos que es indispensable en la formación del fiscal, como medicina forense, medicina legal y ciencias forenses, que son indispensables. Pero también vamos a seguir con el tema de protección de víctimas y testigos, que es necesario dentro del proceso de formación. Y continuamos también con la capacitación relacionada con lo que es el manejo de evidencia. Evidencia no solamente física, sino evidencia digital. O sea, hay toda una oferta de capacitación reforzando lo que es la capacitación, no solamente para la investigación de los delitos, sino también para la atención de las víctimas que se presentan a raíz de esos delitos.
¿Continuará entonces la formación de nuevos fiscales y nuevas fiscalas?
Efectivamente, para el año 2021 tenemos el curso de inducción, que ya logramos que sea virtual. En este momento ya tenemos toda una oferta y tiene el objetivo de cumplir con una tarea pendiente de este año, ya que tenemos 491 personas inscritas en el proceso de concurso interno que tenemos para efectos de fiscal y fiscal auxiliar del Ministerio Público.
Claro, Evelyn, obviamente la educación de forma virtual llegó este año casi de manera obligatoria a todas las personas que estudian, y no nos referimos únicamente al Ministerio Público, sino a todo quien estudia, sin importar si está dentro o fuera de la institución. Desde el punto de vista metodológico, ¿son igualmente efectivas la virtualidad frente a la capacitación presencial? ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de la formación virtual?
La efectividad de las capacitaciones obedece a varias condiciones particulares, como lo son la pertinencia y calidad de los contenidos, también así como la experiencia de las personas facilitadoras y la percepción de las personas participantes. Sin embargo, pues ambas modalidades son sumamente efectivas y la unidad de capacitación tiene las dos modalidades disponibles para el público. Sin embargo, por la situación de pandemia, en la virtualización hemos encontrado algunos beneficios muy importantes para el personal, como lo es el tema de la inversión de tiempo en el desplazamiento hasta la sede central de la unidad de capacitación, también que es posible acceder desde cualquier dispositivo que ofrece el Poder Judicial, promueve espacios de aprendizaje colaborativos, también encontramos un beneficio importante en la reducción del uso del papel y en acatamiento a las políticas ambientales del Poder Judicial y pues la máxima utilización de los recursos tecnológicos disponibles.
Ya con la actividad académica del 2020 culminada, ¿cuál ha sido la percepción de las personas participantes ante esta serie de cambios?
Pues ha sido muy valiosa la percepción de cada una de las personas participantes, así como de las personas facilitadoras. Han encontrado grandes beneficios en diferentes fiscalías a nivel regional de todo el país. Y algunos de los comentarios más asertivos, pues es el tema relacionado con el tiempo, con la disposición para poder realizar el trabajo y además participar de procesos de capacitación. La duración de los procesos es un poco menos larga que en los procesos presenciales y esto ha generado un beneficio, y también pues las personas han logrado aplicar las competencias que se han desarrollado en las capacitaciones en su puesto de trabajo.
Doña Mayra y Evelyn, estamos por agotar el tiempo del programa. Les agradezco muchísimo por su compañía en Frecuencia MP y por exponernos la realidad del ámbito académico del Ministerio Público frente a la virtualidad. Doña Mayra, definitivamente es vital esto para que el servicio público siga mejorando día a día.
Sí, definitivamente. Tenemos muchos proyectos, una gran ilusión de poder cumplirlos en el año 2021 y todo en pro de dos elementos fundamentales. Una adecuada formación por parte de los fiscales y fiscales y el personal que trabaja en el Ministerio Público, y que eso se refleje en el segundo aspecto, que es el mejor servicio público a todos y cada una de las personas que llegan a la institución.
Gracias, doña Mayra. Y muchas gracias también a usted, Evelyn.
Muchas gracias. Pues todos los esfuerzos que realizamos en la unidad de capacitación y supervisión tienen como fin último la mejora del desempeño de las personas que trabajan en el Ministerio Público. Muchísimas gracias por este espacio.
Gracias a ustedes y también a quienes nos sintonizaron en Frecuencia MP. Hoy estuvo con ustedes Daniel Quesada y Alex Solano en los controles de Radio Colombia. Dios mediante, nos encontramos dentro de una semana. Feliz lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.